Bé, bon dia, bona tarda. Avui tenim una experiència diferent d'església, online, des del local de l'església, però cadascú a casa seva. I avui és un dia diferent, però també tenim l'experiència de ser església. Encara que cadascú està a casa seva, tenim la sensació i l'experiència de ser església. I avui tenim un tema i un text que creiem que és adient per al moment que estem vivint. El títol és Un virus llamado miedo. I hablaremos sobre el texto de Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. De hecho, es una reflexión en dos partes. Esta es la primera parte de esta pequeña serie, Un virus llamado miedo. Y el domingo que viene, con la ayuda del Señor, hablaremos de la segunda parte, Un virus llamado miedo, parte 2. Y para el día de hoy vamos a reflexionar en este texto que os acabo de decir, Juan capítulo 4, versículos de 5 al 42, es la historia de la samaritana. Es probablemente una de las historias más famosas del Evangelio de Juan. Creo que todos nosotros, todos los creyentes, todos los cristianos, si han estado algún tiempo, por pequeño que sea, en una iglesia, conocemos esta historia. De hecho, mientras tomaba algunas notas para el sermón de esta tarde, recordaba que hubo un año en el que yo mismo escuché varias predicaciones sobre la samaritana. Era gente que en principio no tenía relación entre sí, pero Dios había puesto en su corazón predicar acerca del texto de la samaritana. Y con Eva, recuerdo ese año, era muy gracioso porque cada vez que escuchábamos un sermón de la samaritana, siempre nos mirábamos y nos reíamos diciendo otro sermón sobre la samaritana. También tengo que decir que hace mucho que no escucho sermones sobre la samaritana, pero en esta tarde vamos a hablar acerca de esta historia. Es una historia muy conocida por todos. Jesús pasa por Samaria y se encuentra con una mujer que está sola en un pozo. Y allí empieza una conversación que cambiará no solamente la vida de esta mujer, sino la de todo el pueblo donde ella vivía, un pueblo llamado Sicar, un pequeño pueblo allí en el norte, en Samaria. Aparentemente la samaritana era una mujer con un estilo de vida de moralidad relajada, por decirlo de alguna manera. La samaritana no se encuentra cómoda hablando con Jesús, que es judío, que es hombre, y además que están los dos solos al mediodía allí en el pozo. Así que la respuesta que Jesús hace a las preguntas de la samaritana y a la incomodidad de la samaritana empieza a tejer el armazón de toda la historia que hay allí. Los temas de los que hablan estos personajes son identidad nacional, moralidad, religión, esperanza mesiánica, etc. Y la mujer, a medida que va escuchando las respuestas de Jesús, las palabras de Jesús, el tono de Jesús, la amabilidad y el cariño con la que Jesús le habla, a medida que va escuchando las palabras amables y certeras de Jesús, la mujer va corriendo al pueblo a explicarle a sus vecinos sobre este hombre, el hombre del pozo. Cuando los vecinos salen, tienen la misma experiencia que la samaritana y terminan reconociendo que la palabra de la samaritana no solamente es una palabra verdadera, sino que también les motivó a la fe. Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es decir, estos hombres de Sicar, estos samaritanos, que hasta ese momento tenían una fe diferente, tenían una esperanza diferente, tenían una forma de experimentar su espiritualidad diferente, por la palabra de la mujer y también por la experiencia de encontrarse con Jesús, terminan reconociendo que ese hombre del pozo, ese hombre que había estado hablando con la mujer, ese hombre es el Cristo. Es decir, la experiencia de esta mujer, el testimonio de esta mujer, las palabras de esta mujer hicieron que todo un pueblo reconociera a Jesús como el Señor, el Salvador y el Cristo. Y es interesante porque la historia empieza con una aparente casualidad. Jesús pasaba por allí, sus discípulos le habían dejado solo, eran las 12 del mediodía y Jesús, cansado, se recuesta, se sienta junto a este pozo. Los creyentes sabemos que para Dios no hay casualidades y que cada cosa que nos pasa cumple un propósito en los planes de Dios. Esta historia también nos presenta a una mujer llena de miedos, o en algún caso una mujer que provoca miedo en los demás. Así que a continuación, hermanas y hermanos, vamos a analizar muy brevemente estos miedos que Juan capítulo 4 nos presenta. Mirad, en primer lugar, Juan 4 nos habla de que esta mujer tenía un prejuicio nacional o identitario. La conversación, el diálogo entre Jesús y esta mujer hace que aflore un prejuicio nacional o identitario. Versículo 9 de Juan 4 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Bueno, en este diálogo vemos que los prejuicios raciales y el miedo al que viene de otro lugar no es un tema moderno, no es solamente un tema de nuestros días. También en aquella época ya se daba este aspecto. En segundo lugar, también vemos aquí un prejuicio ético. La conversación entre Jesús y la samaritana aflora un prejuicio ético que hay allí. Fijaros qué dice en los versículos 16 al 18. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer, le dijo, no tengo marido. Y Jesús le contestó, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Era una mujer de moralidad relajada que provocaba rechazo entre la gente del pueblo. Y Jesús, en esta historia, nos sorprende porque, ¿sabéis qué? Elige a una mujer con este tipo de aspecto, una mujer con moralidad relajada, para evangelizar a todo un pueblo. Jesús elige a la de peor moralidad. Piensa por un instante, ¿qué nos enseña esto? Para Dios no hay barreras éticas. Dios puede glorificarse en la vida de cualquier persona, aunque su pasado esté repleto de errores. Cuando yo leo esto y cuando pienso acerca de esto, no dejo de sorprenderme, porque si hubiese sido yo que tiene que elegir a una persona para conectar con un pueblo, para evangelizar un pueblo, para llevar la palabra del Señor a todo un pueblo, yo habría elegido a aquella persona que tiene una mejor moralidad, al hombre, la mujer, el niño, el joven, el anciano, que tuviese un testimonio correcto e intachable. Sin embargo, Dios no actúa así. Jesús no actúa así. Dios no actúa como nosotros. Yo habría elegido la persona de mejor moralidad, y Jesús elige a la persona de peor moralidad. Eso nos enseña que para Dios no hay barreras éticas, que Dios puede elegir cualquier persona para glorificarse, incluso una persona con un pasado repleto de errores. La conversación entre la samaritana y Jesús también aflora un prejuicio religioso. Fijaros qué dice en los versículos 19 al 21. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fijaros, las personas siempre estamos levantando muros alrededor de aquellos que piensan o adoran de forma diferente a nosotros. Jesús le explica a esta mujer que es poco importante aquello de que si es en Jericín o en Jerusalén, que si es aquí o allá. Jesús le da poca importancia a ello, ni en este monte, dice Jesús, ni en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús explica que debemos dejar de tenerle miedo y rechazo al que adora diferente, al que manifiesta su espiritualidad de forma diferente. De hecho, más adelante, Jesús explica que lo que realmente busca Dios, realmente lo que acepta Dios, realmente lo que está interesado Dios, es en verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No en un lugar, no de una forma. Por ejemplo, en esta tarde, nosotros estamos adorando al Señor cada uno desde su casa. No estamos adorándolo en el mismo lugar, aunque cuando lo hacemos en el mismo lugar, ahí hay bendición y nos sentimos muy bien y el Señor nos bendice. Pero hoy, forzado por las circunstancias del momento, tenemos que hacerlo de manera diferente. Eso quiere decir que le resta valor a nuestro culto y a nuestra adoración de ninguna manera. Jesús lo explica aquí. Lo importante es que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de corazón, de forma sincera. Así que dejemos a un lado las formas externas y empecemos a adorar al Señor realmente de corazón. En cuarto lugar, vemos aquí un prejuicio de género en el versículo 27. Dice, versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Mirad, incluso los discípulos se sorprendieron que Jesús estuviese hablando a solas con una mujer. Jesús transgrede aposta las normas culturales de la época, porque para él la vida digna de las personas estaba por encima de las normas de los hombres. Y como creyentes, no debemos cansarnos jamás de repetir lo mismo. Para Jesús, la vida digna de las personas estaba muy por encima de las normas de los hombres. Jesús no le tenía miedo a la convención social, porque Jesús estaba comprometido con un bien mucho mayor. ¿Con qué bien estaba comprometido Jesús? Con el bien de salvar la vida de las personas. Así que creo que una buena pregunta que podríamos hacernos hoy es, ¿qué nos da vergüenza a la hora de acercarnos a la gente a la que nadie se acerca? ¿Por qué no podemos ser como Jesús, descubriendo el valor intrínseco en la vida de la gente que nos rodea? Creo que, haciendo una visión general de estos cuatro prejuicios que hemos leído, creo que estos cuatro prejuicios tienen un denominador común. El denominador común de estos cuatro prejuicios es el miedo. El miedo al que viene de un lugar diferente. El miedo al que adora a Dios de forma diferente. El miedo al que vive de forma diferente a como yo vivo. El miedo al que piensa de forma diferente. ¿Sabéis por qué? Porque el miedo nos incapacita para vivir en libertad. El miedo hace que hagamos violencia contra aquellos que son diferentes. Y ahí, de ahí que viene el gran problema del miedo, el gran peligro del miedo. Cuando vivimos vidas dominadas por el miedo, no vivimos vidas felices. El proyecto de vida digna de Dios para la humanidad no se realiza en nosotros. Y por eso Jesús siempre nos propone que nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia de fe y nuestro seguimiento a Él sea una experiencia donde excluyamos por completo el miedo. Jesús vino para liberarnos del miedo. El proyecto de Dios para los creyentes es que vivan una vida de realización aquí en la tierra que apunta al reino que viene pronto. Pero mientras estamos aquí, mientras vivimos aquí y mientras desarrollamos nuestros dones y nuestro servicio a Dios aquí en la tierra, la voz que Jesús nos repite una y otra vez es: no tengas miedo. No tengas miedo. En muchas ocasiones, cuando Jesús estaba con sus discípulos, ellos experimentan miedo, como aquel momento en el que les sorprende una tormenta en medio del mar. Y Jesús está dormido. Lo despiertan diciéndole: Señor, perecemos. Y Jesús les dice: no tengáis miedo. No dejéis que el miedo pueda con vosotros. Así que la misma palabra de Jesús a sus discípulos nos lo dice en este momento de incertidumbre en el que estamos viviendo acerca de este virus, de esta pandemia y de este confinamiento obligado en el que tenemos que estar. El Señor nos dice la misma palabra: no tengáis miedo, no dejéis que el miedo os venza. Ahora estamos en plena alerta por el coronavirus, así que, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿La respuesta del miedo que nos aleja de las demás personas? ¿O la confianza en el Señor que nos ayuda a seguir adelante, a tomar todas las precauciones posibles, pero que nos ayuda realmente a seguir desarrollando nuestro servicio a los demás desde la alegría y el convencimiento de que Dios está en el control de toda esta situación? La verdad es que nosotros no estamos en control. La verdad es que nos preocupa porque es una situación inédita en la que muchos de nosotros jamás habíamos vivido. La verdad es que tenemos preocupaciones al respecto, pero ¿qué haremos con esas preocupaciones? ¿Dejar que el miedo nos domine o realmente confiar en el Señor? Creo que en momentos como este es relevante unas palabras de Martín Lutero. Martín Lutero hace 500 años tuvo que lidiar con una pandemia también. En este caso era la peste negra. Y él escribió unas sabias palabras en una carta que creo que haríamos bien en leer y en recordar en momentos como este. Estas son las palabras de Martín Lutero. Martín Lutero dice: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y, por lo tanto, infligir o contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Continúa diciendo Lutero: si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, dice Lutero, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente. Mira, esta es una fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Estas son las palabras de Lutero y pienso que son palabras muy relevantes, muy actuales y que nos ayudan hoy en día a la hora de afrontar esta circunstancia, a la hora de afrontar el verdadero virus que puede afectarnos terriblemente, que es el virus del miedo. Ante la incerteza, ante la incertidumbre, ante la incomodidad, ante esta circunstancia inédita, no podemos dejar que el miedo nos venza. Debemos confiar en el Señor. Y para acabar esta reflexión, en este momento, me gustaría también recordar las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses 4 nos deja unas frases que también deben servirnos como indicación necesaria, como aliciente para afrontar esta circunstancia. Recordemos que cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses, no está en el mejor de los momentos. Está prisionero y había tenido unos problemas importantes. Había experimentado también que algunos amigos suyos no habían estado con él, pero aún así él no deja que su ánimo decaiga. De hecho, lo sorprendente de la carta a los Filipenses es que es una de las cartas más optimistas y alegres del apóstol. Sin embargo, él la escribe en una circunstancia incómoda y de pesadumbre. Y esto nos enseña que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier crisis, el Señor puede, como dice el salmista, cambiar nuestro lamento en baile. Y por eso Pablo, siguiendo esa fe en Jesús que expulsa por completo el miedo, nos dice estas palabras, y con estos versículos, hermanas y hermanos, me gustaría acabar esta reflexión en este momento. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener justamente esta actitud a la hora de afrontar estos momentos. Amén.